estamos acá, ¿no? Con muchos hospitales que han ido cerrando en lugar de abrir.
Bueno, y la idea es de quién es responsabilidad, de los individuos, es responsabilidad colectiva de la comunidad, es responsabilidad del gobierno. Y siempre, Guillermo, se habla de la idea de que una sociedad muestra su desarrollo en la atención a las poblaciones más débiles, pero eso está brillando por su ausencia en estos días en el mundo occidental. Y estamos conversando justamente entre amigos, Guillermo Serrano y tu servidor, Jesús García, acerca de una noticia que publica interesantemente el diario The Guardian en el Reino Unido, un país que tiene un sistema de cuidado de la salud, de cuidado de la enfermedad, de cuidado de los más débiles, ancianos y personas enfermas o incapacitadas, pues socializado, es decir, que hay un mejor acceso que, por ejemplo, el que gozamos en este país donde tenemos esta conversación entre amigos, en los Estados Unidos, donde pagamos todo y verdaderamente todo funciona como una industria, incluyendo el servicio de salud. Y se produce esta noticia que no, de alguna manera nos habla de que en nuestra sociedad contemporánea cada vez nos preocupa menos la persona en necesidad, cualquiera que esa sea.
No importa tampoco la edad, que es lo peor. Hemos comentado en algún momento muchas de estas crisis que vivimos como sociedad y que realmente afectan a todos los países. Yo leía hace poco de un país latinoamericano y también en los Estados Unidos, donde se cierran hospitales, se cierran instituciones que proveen cuidados psiquiátricos, se cierran estos centros médicos por falta de presupuesto. Y la pregunta de la introducción, de quién es responsabilidad, en ese aspecto yo soy bastante, yo diría, socializante. Yo creo que cuando nosotros pagamos impuestos, es una obligación del que recolecta los impuestos, los tributos, el proveer este tipo de yo diría, de servicio, ¿no? Y en el caso de los ancianos o personas que están enfermas, algunas de ellas con enfermedades llamadas catastróficas que pueden suceder a cualquier edad y en cualquier momento, lo que vemos en el artículo, lo que refleja este artículo, es que mucha de esta gente tiene que abatirse con sus propios medios por recortes a los presupuestos, lo cual a mí me parece una actitud realmente alarmante.
Yeah. Fíjate que hay un libro que ha estado publicado ya por 40 años que habla justamente de este problema. John McKnight era un profesor, un sociólogo de la Universidad Northwestern, un poquito aquí cerquita de donde estamos conversando, aquí en el área de Chicago, los Estados Unidos, que propuso hace eso, 4 décadas, que realmente la industrialización de los servicios humanos, tanto de la salud como del cuidado de personas desvalidas, el cuidado de ancianos o de personas incapacitadas, al haberse convertido en una industria, se tiene la tendencia a perpetuarse, número uno, y número dos, ha descualificado a la comunidad. Y él pone ejemplos bien sencillos. Guillermo dice, por ejemplo, en una comunidad rural, cuando había un fallecimiento, había un accidente y el proveedor de la familia fallecía. Dice, toda la comunidad participaba del entierro, apoyaba con dinero, gente de pronto, otros hombres en un sistema patriarcal y tradicional salían al paso a proveer cuidado y atención y provisión para esa familia que había quedado desamparada. Dice, la misma comunidad proveía eso. Dice, pero hemos quitado a la comunidad y hemos puesto a la empresa, a la industria de servicios de salud, la industria proveedora de servicios sociales, la industria de la consejería, la industria incluso funeraria, donde ahora el funeral es todo antiséptico y todo a cargo de una empresa. Y la empresa quiere hacer negocio y la empresa se va a perpetuar.
Y a la empresa le interesa ahorrar recursos o invertir lo menos posible para tener más ganancia. Porque ese es el espíritu mercantilista de muchos negocios hoy día, en donde la cuestión de servicio al cliente, a la comunidad, es a veces irrisoria, ¿no? Porque produce ironía y produce también comicidad, pero también produce lástima. Entonces yo creo que hay una dependencia, pero también una utilización de estos servicios para las personas. Yo lo he visto en casos muy cercanos. Por ejemplo, una de mis hijas sufrió una caída hace como 6 o 7 meses y entonces ha ido a terapia y también ha ido a estas industrias que le proveen algún tipo de soporte para una de sus rodillas. Y a los precios van desde, desde 10 hasta 1000.
Podría ser que eventualmente nos cueste tanto que sería mejor hacer al hombre biónico, ¿te acuerdas?
Claro,
con 6 millones de dólares y la tecnología para claro. hacerlo. Pero ya estamos llegando a un punto donde eso no suena fantástico. Claro. Hay procedimientos médicos sí. que están en los cientos de miles de dólares.
Y en el caso de los ancianos, por ejemplo, o de personas que sufren enfermedades de la mente, el gran problema es el factor humano. ¿Quién va a proveerles cuidado a estas personas cuando los salarios que este personal reciben a veces son de sobrevivencia? Yeah. No son salarios que realmente les compensen las horas de trabajo, de sacrificio que esto puede determinar. O sea, aquí hay una cadena, hay una especie de ciclo que ojalá pudiéramos tener la capacidad de romper.
Ya, y la familia muchas veces no es la alternativa. En muchos casos, por la incapacidad de ofrecer un servicio bueno, porque la mayoría de la gente en edad laboral están haciendo eso, quizás trabajando, claro. quizás en otras ocupaciones, o porque hay condiciones en la vejez que son difíciles de tratar, ¿no? Como la demencia o la senilidad o algún otro tipo de condición, parálisis, que verdaderamente hacen que el cuidado del anciano pudiera ser más sofisticado y requiera quizás capacitación incluso.
Yo visité una familia en la Florida. Iba con otra persona que me pidió que fuera para que tuviéramos una oración por un enfermo que estaba desahuciado, herido de la guerra, de alguna de las guerras, ¿no? Y que estaba incapacitado. Y entonces para poder él salir desde la cama hasta una silla de ruedas, tenían toda una especie como de montaje, qué sé yo, mecánico, donde había que poner a esta persona en una especie de arnés y sacarlo.
Como una grúa.
Como
casi.
Una grúa, así y ponerlo es. En la silla de ruedas. Y las personas que tenían que hacerlo eran los padres que ya se acercaban a los 80 años.
Así es.
¿Qué tipo de capacidad iban a tener? Entonces llamaban a vecinos, llamaban a alguna gente de servicio social, pero esto, ¿qué podrían hacer en la noche, por ejemplo? O sea, una cuestión que yo no podía entenderla en un país tan rico como lo es los Estados Unidos, que se llegue a estos extremos.
El comentario que hace este artículo del diario The Guardian en el Reino Unido es que es una cuestión de dinero. Y yo quiero, de alguna manera, Guillermo, desafiar esa noción de que pudiera ser, a nivel administrativo y a nivel de gestión, la falta de dinero. Pero creo que el problema es aún mayor. Creo que es el problema de una sociedad despreocupada por el dolor humano, y especialmente cuando es ajeno. Porque cuando es propio, levantamos todo tipo de alarmas y de banderas acerca de lo que queremos y deseamos. Pero cuando el dolor es ajeno, es difícil identificarse y estamos verdaderamente viviendo despreocupadamente por la condición de los más débiles, por la condición de los ancianos, por la condición de los enfermos. Bueno, realmente quizás el problema no es solamente dinero, es un problema del corazón humano.
También el dolor ajeno no nos afecta porque ya no tenemos el contacto que teníamos antes, cuando las casas estaban más cerca, cuando nos conocíamos como vecinos, como comunidad, cuando nos visitábamos, aunque fuera para el saludo del día y nos preguntábamos cómo estábamos. Hoy día yo entro vivo en uno de los suburbios de esta ciudad de Chicago, yo entro con mi automóvil hasta al garage, voy a mi casa y es posible que no vea a mis vecinos en semanas, así de simple. Y ellos tampoco me ven a mí, somos invisibles los unos de los otros. Hasta que un día llega la ambulancia a buscarse a uno, que puede ser en mi casa o en la casa de al lado, y ahí nos enteramos que había estado padeciendo por semanas o por meses de algo. Es decir, la incomunicación como seres humanos ha llegado a tal extremo que el dolor de los otros ya no nos afecta.
Y si no es la comunidad, ni es la sociedad, ni es el gobierno, ni son los sistemas de salud, ¿no le toca a la Iglesia, que encarna las intenciones de Dios, buenas intenciones de Dios para el ser humano, el remediar el dolor ajeno en la capacidad que tenga? Es decir, estamos comentando sobre una tradición que nos desafía a atender al prójimo en su necesidad. ¿No debería, al final de cuentas, haber una respuesta de la Iglesia que desafortunadamente no vemos últimamente como veíamos antes?
La Iglesia hoy día centra todos sus recursos en la mantención de su propio sistema. En la iglesia donde yo participo como familia, que es una iglesia en inglés para una clase media americana tradicional y típica de la que se ve en las películas, por ejemplo, yo diría el 90% de todo el dinero que entra de distintas fuentes va destinado al funcionamiento de la iglesia como tal. Y yo diría que entre un un 5, un 10% va destinado a ayudar a las personas que tienen necesidad, que nunca es suficiente, porque realmente las demandas de ayuda, de recursos, de gente que está pasando por alguna crisis son muy grandes. Entonces, la iglesia, yo creo que ha trastocado un poco sus valores. No conozco ninguna iglesia en Norteamérica o en Sudamérica o en el continente americano que no tenga un fondo pro templo, con la idea de construir una especie como de catedral, no sé, qué es lo que tienen en la mente algunas personas, sin darse cuenta que hay un cambio generacional tan grande que lo que busca es la idea de comunidad y que los edificios le tienen sin cuidado. Entonces podríamos dedicar más recursos realmente a ayudar a aquellos que tienen necesidad. Yo creo que la iglesia ha estado abandonando esta parte y ojalá que haya un despertar, que yo creo, siempre tengo la esperanza, va a venir de los jóvenes, de la gente que realmente es más sensible a las necesidades que todos estamos padeciendo en algún área de nuestra vida. Yeah.
Pues enfatizamos quizás eso, y ahí con ese comentario queremos animarte a considerar la posibilidad de un cambio de corazón, no solamente personal, pero comunitario, social, gubernamental, donde realmente aquellos que están desvalidos, los más frágiles, los más débiles, los ancianos, los enfermos crónicos, reciben la atención que debiéramos darle. Te animamos a ponerte en contacto con nosotros y continuar esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano y tu servidor Jenson García. Nos puedes visitar en ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter. Queremos agradecer el trabajo de producción en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, que hace posible que nuestra conversación llegue hasta ti en el día de hoy, animándote a que nos acompañes nuevamente entre amigos en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.